Porque estamos aquí adorando a Dios. Amén. Es un privilegio estar acá y definitivamente celebrar el día de la amistad que estamos celebrando el día de hoy. Y lo más maravilloso es ver a nuestros jóvenes participando. Nosotros estamos en un foco total a las próximas generaciones. Amén. Y si usted no se une a nosotros, yo no sé qué usted va a hacer, pero de en adelante nosotros tenemos que vernos un poquito más jóvenes aquí. Amén. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias a Dios que hoy tuvimos una reunión de niños y los maestros niños están abrazando esta visión para extendernos hacia adelante. Los jóvenes también. Así que sigamos orando por estas próximas. Por estas próximas generaciones, amén. Para que el Señor siga levantando líderes, siga levantando músicos, siga levantando talentos, predicadores, amén. Gloria a Dios, sí, predicadores también. Usted no quiere este pastor todo el tiempo aquí, usted quiere también nuevas generaciones, amén. Sangre fresca, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por este día tan maravilloso. Mire. Estaba leyendo de este dirigente de fútbol que estaba teniendo la temporada más mala de toda su carrera. La cosa estaba tan y tan mala que estaba afectando su vida hogareña, estaba afectando su hogar, su relación con su cónyuge, con sus hijos, con todos aquellos bien cercanos a él, con aquellos bien cercanos. Él mismo cuenta que cuando estaba pasando esta situación, su único amigo era su perro. El único amigo que él tenía era su perro. Amén. La cosa es que cuando le dijo a su esposa: ¿sabes qué, mi amor? Un hombre necesita al menos dos amigos. ¿Usted sabe lo que hizo su esposa? Fue y le compró otro perro. Así de mala estaba la situación con este hombre. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué no habrá hecho? ¿Quién sabe? Yo lo que sé es que su esposa no estaba dispuesta a ser su amigo. Amén. Y le compró otro perro. Y yo comienzo contándole esto porque hoy nosotros estamos celebrando el Día del Amigo. Algo que tradicionalmente se celebra en este país. Y lo que estamos es aprovechando la oportunidad nosotros para celebrar la amistad. Amén. Celebrar la amistad que nos une a cada uno de nosotros, las amistades que usted tiene fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Pero más importante aún, estamos el día de hoy evaluando la amistad más importante que podamos tener. Y es la amistad con el Señor. Amén. Es nuestra amistad con Dios. ¿Sabe, iglesia? La verdad es que todos nosotros necesitamos amigos. Todos nosotros necesitamos amigos. Necesitamos alguien que sea nuestro compañero del camino. Dicho sea de paso, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el ser humano esté solo. No es bueno que tú estés solo. Amén. Y más adelante en el libro de Eclesiastés nos dice la palabra del Señor que dos son mejor que uno. Amén. ¿Sabe que es importante que entendamos nosotros como creyentes, como personas que estamos en sociedad? Nosotros necesitamos amigos, necesitamos gente que sean nuestros compañeros del camino. Como decía nuestro hermano Manuel hace un rato, sean nuestros cuatres, nuestros aleros. Yo no sé qué significa alero, ¿sabe? Esa la aprendí hoy, amén. Pero gente que sean que nuestros panas, diríamos en Puerto Rico, que comencemos a caminar juntos, amén. Pero la Biblia nos dice a nosotros, iglesia, la Biblia nos dice a nosotros que es importante que entendamos que hay una amistad mucho más importante que las amistades que nosotros podemos tener unos con otros. Hay una amistad que trasciende todas estas amistades, amén. Y es una amistad que está al alcance de todo. Es una amistad que muchas personas ignoran y es una amistad que otros prácticamente descuidan a su paso. Y es nuestra amistad con el Señor. Es la amistad que nosotros tenemos con el Señor. Y yo quiero darte saber algo en el día de hoy. Dios quiere ser tu amigo. Yo te lo voy a repetir otra vez. Dios quiere ser tu amigo. Y yo quiero que tú te detengas un momento y tú reflexiones en esta idea. Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, aquel que creó todo lo que existe, Él quiere ser tu amigo. Déjame decirte, eso diría el americano, eso es mind blowing. Eso te explota la mente. Es como que, wow, Dios quiere ser mi amigo. Amén. El Señor quiere que relacionarse contigo. Él quiere tener intimidad contigo. Él quiere caminar contigo. Él quiere ser tu compañero de camino. Amén. Y lamentablemente eso es una de las propuestas que muchas veces muchos ignoran. Muchos no estamos dispuestos a aceptar. Pero Dios quiere ser tu amigo. Sin embargo, iglesia, hay algo mucho más importante que yo no quiero que pierdas en el día de hoy. Y es que Dios quiere que tú seas su amigo. Dios no solo quiere ser tu amigo, pero Él quiere que tú seas su amigo. En otras palabras, Él quiere que tú te relaciones con Él. Él no solo quiere relacionarse contigo, Él no solo quiere caminar contigo y ser tu compañero del camino, Él quiere que tú te relaciones con Él y tú seas su compañero de camino. ¡Wow! Eso es maravilloso. Dios quiere ser nuestro amigo, pero también quiere que tú seas su amigo y camines con Él. ¿Amén? ¿Sabe, iglesia? Y Dios llama amigos solo aquellos que tienen fe en Él. Y la fe es clave si vamos a desarrollar esta amistad con el Señor y vamos a ser llamados amigos de Dios. Oiga lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 23. Este es el pasaje que vamos a leer en el día de hoy y voy a estar enfocando mucho en Génesis en el día de hoy porque vamos a estar hablando de un personaje bien importante y es Abraham. Y mira lo que dice la Biblia en Santiago 2, 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Saben? En otras palabras, Abraham creyó a Dios y Dios lo aceptó como justo. Dios lo aceptó como recto, como una persona buena, a tal extremo que lo consideró y lo llamó su amigo. Amén, su amigo. ¿Sabe, iglesia? Si hay alguien que vale la pena tener como amigo, yo quiero que tú entiendas. Nosotros tenemos un montón de amistades y un montón de personas. A veces las amistades que tenemos ni siquiera son amistades, simplemente son conocidos. Y yo no voy a entrar en detalle con relación a que es una amistad verdadera, porque eso no es lo que voy a hablar en el día de hoy. Sin embargo, nosotros, es importante que no perdamos de perspectiva. Tenemos un montón de amistades, gente quien confiamos y gente que no son dignos ni siquiera de nuestra confianza. Pero si hay alguien, iglesia, que es digno de nuestra confianza, que debe ser nuestro amigo, porque es digno de nuestra confianza, es amoroso y tiene como interés nuestro propio bienestar. Ese es el Señor. Amén. Ese es Dios. Y esto es importante. Dios está tan interesado en tener una relación personal contigo y conmigo, con la humanidad entera, que Él decidió llegar a la tierra en la persona de Jesucristo para que tú y yo pudiéramos conocerlo y para que tú y yo pudiéramos ver en carne propia, amén, de una forma que tú y yo nos pudiéramos relacionar, ver en carne propia lo amoroso, lo confiable y lo interesado que Él está por tu bienestar y por mi bienestar, a tal extremo que Él entregó su vida por nosotros, amén. Él entregó su vida por nosotros. Ahora es importante que entendamos que la amistad es un camino de dos vías. Es tanto para allá como para acá. Y Dios puede mostrarse amigo para con nosotros. Él puede querer ser nuestro amigo. Pero para que la amistad se materialice, para que la amistad se lleve a cabo, nosotros, iglesia, tenemos que abrirle el paso. Nos toma que nosotros le abramos paso a esa amistad siendo amigos de Él. Hace un rato Manuel decía que para uno tener amigos, uno tiene que ser amigo, amén. Y esto es sumamente importante. Dios quiere ser nuestro amigo para que la amistad se materialice completamente como es debido, una relación de dos vías. Es importante entonces que nosotros tomemos la iniciativa de abrir paso para esta amistad, siendo amigos de Dios. Es más, iglesia, nosotros podemos considerar a Dios como nuestro amigo, pero esa amistad estará incompleta hasta que nosotros mismos lleguemos a ser amigos de Dios. Y es ahí donde cada uno de nosotros queremos llegar. Yo no sé tú, pero yo quiero ser considerado amigo de Dios. Yo no quiero simplemente decirte a ti, ¿sabes qué? Yo tengo un buen amigo y se llama Dios. Yo tengo un buen amigo y se llama Jesucristo. Yo quiero poderte decir a ti, ¿sabes qué? Yo tengo un buen amigo que se llama Jesús, pero ¿sabes qué? Yo soy un amigo de Jesús. Yo soy un amigo del Señor. Allá es donde tú y yo queremos llegar a poder ser considerados amigos de Dios. Amén. Porque solo, iglesia, no solo a poder llamar a Dios nuestro amigo, ya que es fácil. Es fácil nosotros llamar a Dios nuestro amigo, porque Él nos ha dado razones suficientes para nosotros poder considerarlo a Él nuestro amigo. Pero ¿sabes qué? Nosotros queremos ser considerados y llamados por Él mis amigos. Eso es lo que tú quieres. Y yo no sé hoy en día si tú tienes una relación con el Señor, si tú puedes decirle a Él, sabes que Él es mi amigo, pero más allá yo soy amigo de Él. Y la pregunta para nosotros en el día de hoy es, ¿cómo logramos poder ser amigos de Dios? ¿Cómo tú logras poder ser amigo del Señor? Y aquí es donde tenemos que prestarle atención a Abraham, el pasaje que acabamos de leer, que Él es la única persona que Dios mismo en la Biblia consideró mi amigo. ¿Sabe? La Biblia dice en Isaías capítulo 41, versículo 8, que Dios hablando al pueblo de Israel dijo lo siguiente a través del profeta: pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Mi amigo. Abraham es el padre de la nación judía, el padre de la nación judía que Dios llamó de Ur de los Caldeos, no lo conocía el Señor y Él lo llamó y Abraham comenzó a responder a este Dios y respondió de tal forma que Dios mismo lo consideró su amigo. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham para que Dios lo considerara amigo de él? Aquí es donde tenemos que nosotros leer el pasaje que leíamos hace un rato. Dice el pasaje, le creyó Abraham a Dios. Le creyó Abraham a Dios y esto lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Iglesia, Abraham llegó a ser amigo de Dios por su fe en Él. Abraham llegó a ser amigo de Dios por su fe en el Señor. ¿Cómo puedes tú llegar a ser amigo de Dios? No simplemente tener tú a Dios como amigo, pero tú puedes decir a cualquier persona, yo soy amigo de Dios. Es cuestión de fe. Se trata de la fe que tú tengas hacia el Señor. Amén. Es cuestión de fe. ¿Sabes? Nuestra fe en Dios es la clave para nosotros poder ser llamados amigos de Él. Y la pregunta para ti en el día de hoy, ¿eres tú amigo de Dios? A mí, es un dado que Dios es tu amigo. Y si tú no me crees, mira la cruz del Calvario. Eso lo hace un amigo de verdad. Da su vida por otro amigo. En esto conocemos que Dios nos ama y que somos amigos de Él. En que Él entregó su vida por nosotros. Eso es un dado. Dios te ama. Amén. Y Él es tu amigo. Pero la pregunta importante, ¿eres tú amigo de Dios? ¿Eres tú amigo de Dios? ¿Tienes tú la fe que hace que Dios te considere su amigo? Y antes de contestarme y decirme, sí, pastor, yo tengo esa fe, o no, pastor, no tengo esa fe, vamos a explorar la fe de Abraham. Porque cuando nosotros vemos la historia de Abraham, nos damos cuenta que la fe de él era una fe, iglesia, que tenía cuatro grados. Tenía varios grados y niveles de profundidad que son sumamente importantes para nosotros si queremos de verdad ser considerados amigos de Dios. Amén. Y aquí está la primera, el primer grado y es el grado más básico de fe, es creer en Dios. Es creer en Dios, es creer que Dios existe, es creer que Dios es real. Ese nivel más básico, el primer nivel más básico de nuestra fe. Simplemente creemos en Dios. Cuando uno lee la Biblia en Génesis capítulo 12, comenzamos a leer el llamado de Dios a Abraham. ¿Sabes? Se encuentra ahí el llamado y uno se da cuenta que Abraham creyó en Dios. Abraham era un hombre pagano que tenía un panteón de dioses. Abraham era un hombre pagano que él tenía un montón de dioses para escoger y para seguir. Sin embargo, cuando Dios, el Dios verdadero, lo llamó a él y se reveló a su vida y le dijo allá en Génesis capítulo 2 versículo 1, ¿sabes qué, Abraham? Deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y comienza a seguirme. Vete a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, deja todo lo que es seguridad para ti. Deja todas tus alianzas, deja todos tus contactos, deja todo eso y comienza a seguirme a mí. La Biblia nos dice a nosotros en Génesis capítulo 12 versículo 4 que Abraham partió tal y como el Señor se lo había ordenado. En otras palabras, iglesia, Abraham creyó en Dios. Abraham creyó que este Dios que lo había invitado a seguirle era el Dios verdadero. De todos los dioses que él tenía, de todos aquellos dioses que él servía y que él seguía y que él adoraba, él dijo, este es el verdadero, en este yo creo, en él yo sé que él es verdadero y que él existe. Y la evidencia de la fe de Abraham, de que él creyó en Dios, está en el hecho de que él no lo pensó dos veces para seguirlo. Él se levantó y partió hacia la tierra que Dios le iba a mostrar. Te pregunto, ¿quieres ser tú amigo de Dios? El primer paso, iglesia, lo primero, tienes que creer en Él. La Biblia nos dice a nosotros en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que a cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él galardona a los que le buscan. Lo primero y lo más importante para nosotros, si queremos ser considerados amigos de Dios, es creer que nuestro Dios existe, que Él es real, que Él no es un cuento de camino, amén, que Él no es un cuento de camino, que Él es real y que es verdadero. Iglesia, Dios es real y lo maravilloso es que en Jesucristo Él se hizo presente precisamente para que nosotros pudiéramos conocerlo, amén. Él dijo en Juan capítulo 14, dijo Jesucristo en Juan capítulo 14 versículo 9, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, cuando Jesucristo entró en escena, verlo a Él era como ver el reflejo exacto de la gloria de Dios. A Dios en carne propia. Amén. Y más adelante Jesús mismo le hizo una invitación como la que Dios le hizo a Abraham. Jesucristo se la hizo a sus discípulos y nos las hace a nosotros diariamente y continuamente. Allí en Mateo capítulo 4 versículo 18 al 20, Él lo dijo que mientras caminaba junto al mar de Galilea, Él vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro era Andrés. Y ellos estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Estaban en su diario, estaban en lo de ellos. Y cuando Jesucristo los vio, le dijo, vengan y síganme y yo los haré ustedes pescadores de hombres. En otras palabras, dejen todo sus alianzas. Dejen todo lo que ustedes están haciendo. Dejen todo lo que les da seguridad y vengan y síganme. Yo les reto a que crean en mí, a que crean en mí. La Biblia nos dice que al igual que Abraham, estos discípulos al instante dejaron las redes y comenzaron a seguirlo. ¿Qué implica esto? Aquellos discípulos creyeron en Él. Creyeron en Él. Creyeron en Él. ¿Quieres ser amigo de Dios? Tienes que creer en Jesús. Ahora, yo te voy a dar esto. Yo sé que todos los que estamos aquí creemos en Jesús. Yo sé que todos los que estamos aquí creemos que Dios existe, porque de lo contrario usted no estuviera aquí. Usted estuviera por ahí en otro mundo, sabrá Dios dónde. Yo sé que usted cree. Y por eso es que vamos al próximo nivel de fe. Es un poquito más profundo, iglesia. Porque la respuesta de Abraham y la respuesta de aquellos primeros discípulos a Jesús revela un grado más profundo y necesario de fe. Y es que más allá de creer en Dios, nosotros tenemos que creerle a Dios. Y esto es bien importante. Más allá de creer en Dios, tenemos que creerle a Dios. Parece lo mismo, pero no lo es. ¿Sabe, iglesia? Cuando hablamos de creer en Dios, estamos hablando de tener una convicción de que Él existe a pesar de que no lo vemos. Sabemos que Él es real a pesar de que no lo vemos físicamente. ¿Amén? Eso es creer en Dios. Yo creo en Dios porque, ¿sabes qué? Yo sé que Él existe. No me pregunte, no te lo puedo probar, pero tengo esa fe. Él es real para mi vida. Pero cuando hablamos de creerle a Dios, estamos hablando de estar convencido de que Él será fiel a su palabra, que Él cumplirá sus promesas como Él dijo que lo haría. ¿Amén? Cuando tú y yo hablamos de creer en Dios, creemos que Él existe. Cuando hablamos de creerle a Dios, creemos que Él va a ser fiel a su palabra, que Él va a hacer lo que nos dijo que iba a hacer. ¿Amén? ¿Y qué pasa, iglesia? Cuando Dios llamó a Abraham, allí en Génesis 12, el versículo 3 al 4, allá Dios le hizo unas promesas. Allá Dios le dio una palabra particular y precisa a este hombre que él estaba llamado Abraham. Y le dijo: haré de ti una gran nación, y yo te bendeciré a ti, y te haré famoso tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando Abraham les escuchó esa palabra y él se levantó y comenzó a partir obedeciendo al llamado de Dios tal y como Dios se lo había dicho, en ese momento él está declarándole a Dios: sabes que yo no solo creo en ti, yo te creo a ti. Yo creo que lo que tú me estás diciendo tú lo vas a hacer. Yo creo que tú vas a ser fiel a tu palabra. Yo creo que tú vas a hacer lo que tú me estás diciendo que vas a hacer. Él creía que Dios cumpliría lo que le había prometido. Así que Abraham no cuestionó. ¿Usted no ve en la Biblia que Abraham cuestionara a Dios? ¿Usted no ve allá a Abraham que se puso a argumentar con Dios? Abraham no pidió confirmación como a veces muchos de nosotros pedimos, ¿no? Señor, por favor, confírmame aquí, confírmame allá. Y estamos años pidiendo confirmación y no nos acabamos de parar a seguir al Señor porque estamos esperando algo más. Si a Dios te habló, es cuestión de que tú le creas a Él. Si tú le crees a Él, si tú crees en Él, tú le crees a Él. Amén. Y comiences a pararte. Y a veces estamos pidiendo confirmación, pero Abraham no pidió confirmación. Abraham escuchó una sola vez: vente. Deja tu tierra, deja tu casa, deja tu parentela. Yo voy a hacer esto contigo. Cosas maravillosas. Y Abraham, sin pensarlo dos veces, se levantó y fue. Abraham no pidió garantías. Él simplemente le creyó a Dios. Abraham partió convencido de que Dios haría exactamente lo que dijo que haría. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Él se paró firme en la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que hace una persona que cree en Dios. Cuando tú tienes este primer grado de fe donde tú crees en Dios, lo que prosigue es creerle a este Dios. Una vez tú sabes que este Dios es real y que existe y se ha mostrado, se ha probado, se ha sido real a tu vida, se ha hecho presente, lo próximo que procede, iglesia, es creerle a Él. Lo próximo que procede, iglesia, es confiar en sus promesas, estar convencido de que Él hará lo que te dijo que iba a hacer. Y por eso es que nosotros cuando leemos la palabra de Dios y leemos la Biblia estamos convencidos y estamos contentos y tenemos fe. ¿Por qué? Pues creemos que el Dios que es real va a hacer lo que dice su palabra. ¿Amén? Creemos que Él lo va a hacer. ¿Sabe? La Biblia nos dice a nosotros en Romanos capítulo 4, versículos 20 al 22, que el apóstol Pablo dice de Abraham, dice lo siguiente: ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. En otras palabras, Abraham no titubeó como hace la gente que no tiene fe en Él, que no cree en Él, que no le cree a Él. No, dice la Biblia, él reafirmó su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido. Y esto es lo maravilloso. Abraham no está viendo nada. Abraham simplemente está partiendo basado en una promesa. Sin embargo, él estaba plenamente convencido, dice la palabra del Señor, de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Sabe, iglesia? Y esa fe lo llevó a él a que le fuera tomado por justicia y eventualmente fuera llamado amigo de Dios. Te hago la pregunta nuevamente. ¿Quieres ser tú amigo de Dios? ¿Quieres ser tú de verdad amigo de Dios? No simplemente que Dios sea tu amigo, eso es un dado, Él es tu amigo. Pero ¿quieres ser tú amigo de Dios? Compañero de su camino. Tienes que creerle a Él. Tienes que creerle a Él moviéndote hacia Él y moviéndote hacia adelante según su palabra. Y déjame asegurarte que lo que Él dijo, lo hará. Mira, mi Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepiente. Hay un montón de personas que te han dado su palabra y te han dicho, yo voy a hacer esto. A mí me lo han hecho también. Gente que me ha dado su palabra, yo voy a estar ahí. Y yo me quedo esperando. ¿Y a qué hora? Y cuando llamo, ay, se me olvidó. Discúlpeme, dejaste plantado. Ese no es Dios. Si Dios te dice que Él va, Él va a llegar. Espéralo que Él va a llegar. Si Él te dice que viene, espéralo que Él llega. Amén. Si Él te dice, yo estoy contigo, Él está contigo, créele. Amén. Porque Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Él te dijo y lo que Él dice en su palabra, Él lo va a cumplir, iglesia. Es más, considera estas promesas de parte del Señor. En Romanos capítulo 10, versículo 3, Él prometió que todo el que invoque su nombre será salvo. Toda persona que invoque su nombre será salvo. En ese momento cuando tú estás perdido, o tú no sabes qué hacer, donde estás, que necesitas que Dios salga a tu rescate, créele y confía en el Señor. Confía en su palabra, en lo que te acaba de decir. Invoca su nombre, Señor, ayúdame. En ese momento donde tu matrimonio está colapsando, invoca su nombre para que el Salvador llegue y saque tu matrimonio del apuro. Amén. En ese momento cuando tú estás solo y desamparado, algo te pasó, invoca al Señor para que Él te salve. Esa es su palabra. Amén. Si tú crees en Dios, lo próximo que procede es creerle al Señor. Él te dice, invoca mi nombre. Invócalo. Y yo te voy a salvar. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, y yo cuento esta historia cada rato porque impactaba mi vida. Los que son, yo no sé cómo manejan en México, en Honduras, en Cuba, en Guatemala, en su país. Pero yo sé cómo manejan en Puerto Rico. Y en Puerto Rico pues manejan un poquito salvaje, especialmente los choferes de guaguas públicas, de transportación pública. Y mi mamá y yo nunca teníamos carro, todo era transportación pública. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, y ahora lo digo, pero aquel entonces me avergonzaba. Mami, por favor. Cuando las cosas estaban feas, cuando de momento el chofer hacía algo que mi mamá sentía que su vida estaba en peligro, sin ningún reparo, esta señora que estaba aquí gritaba, ¡Cristo! Sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de, ay, espérate, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Me van a pensar que estoy invocando? No, ella estaba tan clara y tan convencida de esta promesa, de cuando uno necesita salvación, uno simplemente invoca el nombre del Señor. Y el que me invoque será salvo. Ella invocaba. Y en ese momento, ya Cristo está presente. Ya lo invocamos. Él está. ¿Sabe, iglesia? Créele, invoca su nombre. En Mateo capítulo 6, versículo 26 al 31, Él nos prometió que si Él cuida de las aves y de los lirios del campo, cuidará también de nosotros. Y a veces nosotros estamos preocupados, ansiosos, qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a hacer. No. Si tú le crees al Señor, créele y no te preocupes. Porque Él te prometió que tú eres más importante que las aves y que los lirios del campo. Amén. Créele. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos prometió que nunca nos dejará y jamás nos abandonará. Y es más, Jesucristo fue más específico todavía y nos dijo, ¿sabes que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Así que créele a Dios. Y sabes, no estás solo, independientemente no haya compañía alrededor tuyo. No estás solo, no estás sola. No tienes por qué desesperarte a buscar a fulano y a mengano. No, tú no estás sola, no estás solo, tranquilo. Créele al Señor, amén. Créele a su palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos dice que Él nos prometió que Él suplirá todo lo que os falte. No algunas cosas, todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que créele. Y espera la provisión de tu Dios, que es real. Espérala, pero toma fe. Toma creerle a Él. Creer que Él va a ser fiel a su palabra. Y eso es más profundo que simplemente creer en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no tienen relación. ¿Tú quieres algo más profundo que simplemente creer y temblar? Toma que le creas a Dios. Que le creas a su palabra y que estés convencido de que Él va a ser fiel y verdadero a lo que ha dicho. Amén. Importante, importante, iglesia. Ahora, déjame decirle algo. Hay momentos donde la palabra de Dios, cuando Dios nos habla nuestra vida, sus promesas para nosotros nos parecen un poco imposibles. A todos nos ha pasado esto. Cuando lo que Dios nos dice a nosotros, nosotros no, humanamente vemos la situación y decimos, yo no sé cómo esto va a pasar. O sea, yo no lo veo. Y comenzamos a titubear y a veces hasta nos detenemos. A usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Creemos en Dios, le creemos a Dios. Pero hay momentos donde Dios nos habla y dice, Señor, ¿sabes qué? Yo no lo veo. Yo no lo veo, yo no sé cómo. Y es en esos momentos nos tenemos que meter y nos tenemos que mover a un nivel más profundo en nuestra fe en el Señor. No solo creemos en Dios, no solo le creemos a Dios, ahora tenemos que confiar en Dios. Confiar en la persona que ha sido fiel hasta ese momento. Amén. Confiar en la persona, en el carácter de nuestro Dios. Y esto es más profundo todavía. Amén. Porque es momentos cuando no nos hace sentido que simplemente decimos, ¿sabes qué? Yo sé que Dios va a ser real porque yo sé quién es Él. Y yo confío en Él como persona. Amén. Y esto es más profundo todavía. Mira, la Biblia nos dice a nosotros que Dios le dijo a Abraham que él iba a hacer una gran nación. Esto es una tremenda promesa. Hasta que usted comienza a ver los detalles de la historia. Y se da cuenta que Abraham ya estaba, cuando recibió el primer llamado, estaba en sus 70 años. Y más adelante, habían pasado todavía 30 años y la cosa estaba y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Pero Dios le había hecho esta promesa, haré de ti una gran nación. Y tanto Abraham como su esposa eran mayores de edad. Y su esposa era estéril. O sea, las posibilidades, iglesia, de él poder llegar a ser una nación no eran las mejores que digamos. Porque no tenía descendencia, no tenía hijos y ya estaba mayor de edad. Y usted sabe lo que pasa cuando una persona llega y es mayor de edad. Sin embargo, y yo imagino a Abraham, o sea, Señor, tú me hablaste, tú me dijiste esto, pero déjame decirte, Señor, tengo un poquito de reserva. No estoy seguro que tú vas a poder hacer esto. Porque mira, o sea, yo no voy pa joven, me estoy poniendo viejo. Oh, y by the way, nosotros sabemos cómo los niños se hacen y mi esposa pues no ha probado ser muy fértil que digamos. O sea, sin embargo, iglesia, cuando tú sigues leyendo la historia en Génesis capítulo 15, versículos del 4 al 5, Dios mismo le confirmó otra vez a Abraham la promesa que le había dicho. Y le dice más específico, tu heredero será tu propio hijo. En otras palabras, no inventes que yo lo que te dije lo voy a cumplir. Y va a ser un hijo propio. Contrólate. Hold your horses. Amén. Yo voy a hacer y te voy a dar un hijo propio. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosas será tu descendencia. Así de numerosa. Y ante tal reafirmación, mira lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice, Abraham le creyó a Dios. Abraham confió en quién. En el Dios que le estaba haciendo aquella promesa. Confió en su carácter, confió en su persona. Es como si Abraham le estuviera diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en ti, aunque no me haga sentido lo que tú me estás diciendo, porque humanamente no me hace sentido. Es más, yo no sé ni siquiera cómo tú vas a hacer esto, pero independiente de cómo y cuándo, yo sigo confiando en ti. Confío en ti porque tú eres Dios. Tú eres el Dios que me llamó. Tú eres el Dios que me ha guiado hasta este momento. Tú eres el Dios que se ha probado a mi vida, fiel y verdadero hasta este momento. Por lo tanto, yo no tengo ninguna razón ni ningún motivo para dudar de ti. Yo confío en ti como persona, en ti y espero en ti. ¿Sabe, iglesia? La confianza, iglesia, es el producto de experimentar, la confianza en Dios es el producto de experimentar su continua presencia y fidelidad en nuestra vida. La confianza en Dios, te lo repito nuevamente, la confianza en Dios es el producto de experimentar su continua presencia y fidelidad en nuestras vidas. Y es más, eso es cierto en cualquier tipo de relación que tú tengas. La confianza es el producto de que la persona a quien tú confías se haya probado fiel hacia ti. Amén. Eso es verdad en cualquier tipo de relación. Sabes, tú confías solamente en aquellas personas que se han probado fieles a ti con su presencia y con sus acciones en favor tuyo. Amén. Esas son las personas que tú dices, yo confío en Él. Porque una y otra vez ha estado presente en mi vida. Cuando yo he necesitado, ahí Él ha estado. Yo le he contado mi vida y él ha guardado silencio. Ella ha guardado silencio. Este es un amigo de verdad. Y uno confía en esa persona que se prueba que fiel a nosotros. Lo mismo es verdad con el Señor, iglesia. Esas son personas que son de confianza. Y si hay alguien que de verdad se ha probado como fiel y verdadero para ti. Y para mí, si hay alguien, iglesia, que de verdad es digno de nuestra confianza, ese es Dios. Su fidelidad es tal que Él envió a Jesucristo. Él envió a Jesucristo para abrir un paso para que la humanidad entera tuviera acceso a Dios. Amén. La fidelidad de Dios es tan grande que Él dio a su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 15, versículos del 8 al 9. El apóstol Pablo hablando dice: les digo que Cristo se hizo servidor de los gentiles, de los judíos, perdón, para demostrar la fidelidad de Dios. ¿Tú quieres ver y probar que de verdad Dios es fiel? Solamente mira a Jesucristo. Porque Dios le hizo una promesa bien grande a Abraham. Y la promesa encontró su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la evidencia de la fidelidad de Dios a las promesas que le había hecho a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. ¿Sabe, iglesia? La fidelidad de Dios es tal que tú continuamente lo ves obrando en favor tuyo, ¿no? Es más, tú continuamente ves a Dios obrando en favor tuyo. Lo que sale de tu boca es gracias a Dios. De momento te dieron un trabajo, ay, gracias a Dios conseguí trabajo nuevo. Oh, gracias a Dios, hoy me pasó esto, pero gracias a Dios. Fui al médico y todo está bien, gracias a Dios. Y me dieron este resultado, pero la cosa, gracias a Dios, gracias a Dios. Tú y yo continuamente vemos a diario el obrar de Dios en favor nuestro, a tal extremo que continuamente estamos diciendo, gracias a Dios, ¿o no? Todos nosotros hacemos eso. Cada paso en nuestra vida, cada cosa que sucede, cuando vemos algo que está sucediendo fuera de lo normal y que vemos, o sea, esto tiene que ser algo, no otra cosa que no sea la mano de Dios, nosotros comenzamos a decir gracias Dios. ¿Sabe? La fidelidad de Dios está, la iglesia, que segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 nos dice que si somos infieles, Él sigue siendo fiel. En otras palabras, la fidelidad de Dios no es contingente a tu felicidad ni a mi felicidad. Te lo repito, la fidelidad de Dios no es contingente a nuestra fidelidad. Aun cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y mira cómo termina el versículo. Porque Él, dice ahí, no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, fidelidad es el carácter de Dios. Ese es su carácter, ese es quien Él es. Él es un Dios fiel. Así que si hay alguien que es digno de confianza, de tu confianza y mi confianza, más allá de tu cónyuge, más allá de tu mejor amigo, más allá de tu compañero, de cualquier persona que tú pienses, ese es Dios. ¿Por qué no confías en Él? ¿Por qué no le confías en Él tus problemas? ¿Por qué no confías en Él, en que va a ser fiel y verdadero en tus situaciones? Él se ha probado una y otra vez. ¿Por qué no le cuentas tus asuntos y esperas que Él te guíe? Porque Él es fiel. O sea, a veces nosotros le contamos nuestros asuntos a Villegas y a todo el que llega, a todas personas que son buenas amistades, pero no tienen la capacidad para darnos lo que Dios nos puede dar. No tienen la capacidad para ayudarnos como Dios nos puede dar. No son tan fieles y tan verdaderos y tan sabios como es nuestro Dios. Pero le contamos a todo el mundo, excepto a Dios. Vamos a todo el mundo, excepto al Dios que se ha probado una y otra vez en la vida de nosotros, que lo podemos decir, gracias Dios. Vemos la fidelidad de Dios, sin embargo, no confiamos en Él. ¿Sabe, iglesia? La Biblia nos dice a nosotros en Jeremías 3, 17, 7. Bendito el hombre, bendecido, feliz, bienaventurado el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Y qué pasó, iglesia? Abraham confió en Dios. Abraham confió en el Señor. Y la Biblia nos dice a nosotros que la bendición que recibió fue que fue llamado amigo de Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres ser amigo de Dios? Tienes que confiar en Él. Y si hay alguien que es digno de tu confianza, se ha probado fiel para ti, es Dios. Así que confía. Confía. Confíale. Amén. ¿Sabe, iglesia? Ahora hay un grado más profundo todavía. Y con este termino. Pero hay un grado más profundo y necesario de fe. Que queremos ser, si queremos ser considerados amigos de Dios. Y es fidelidad a Dios. Óigame bien, cuando Dios es fiel a nosotros, nosotros podemos determinar que Dios es digno de nuestra confianza. Amén. Cuando una persona es fiel hacia ti, tú puedes determinar si esa persona es digna de tu confianza. Si Dios ha sido fiel, Él es digno de nuestra confianza. Ahora, la forma en la que Dios puede saber si tú eres digno de su confianza es por tu fidelidad. Y ese es un grado más profundo de fe que nosotros necesitamos desarrollar. Fidelidad a Dios. Dios nos está llamando a serle fieles a Él. Que nuestra fe sea tan y tan profunda que no importa lo que pase, yo te voy a ser fiel a ti. Tú eres mi prioridad. Tú eres lo más importante en mi vida. Nada más. ¿Usted me sigue? ¿Sabe, iglesia? La fe de Abraham tenía estos tres elementos. Él no solo le creyó en Dios, no solo le creyó a Dios, no solo confió en Dios, pero también él le fue fiel a Dios en su vida. ¿Sabe, iglesia? Aproximadamente 30 años después de Dios haberle hecho la promesa de un hijo propio, del cual vendría su descendencia, Sara, su esposa, finalmente quedó embarazada. Finalmente Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Finalmente aquel niño esperado, aquel niño que estaban ellos ansiosos por recibir, que representaba las promesas de Dios, finalmente llegó a su vida. Amén. Era la niña de los ojos de Abraham. Amén. Lo más delicado. Yo imagino a Abraham como muchos de nosotros. Cuando somos padres primerizos, ese primero lo tenemos, que no queremos que nadie lo toque, no lo queremos sacar, una atención, un cuidado, y mi rey, hasta le decimos rey a nuestros hijos. Por favor, no le digas rey a sus hijos, ellos no son reyes. Sí, de verdad, sí, no, el rey de reyes está ahí arriba, es su hijo, ¿sabe? Porque después nuestros hijos se confunden y piensan que se lo merecen todo. Es como nosotros a veces les comunicamos a nuestros hijos, ¿amén? Pero en el caso es que yo imagino a Abraham, finalmente, después de años de esperar a este hijo, a sus 100 años logra tener un hijo. Abraham ya es abuelo, tiene la edad de abuelo. ¿Y qué hacen los abuelos? Le dan todo a los niños, le dan todo a sus nietos. Yo imagino a Abraham, toda esta atención, mi hijo, vente para acá, y bien sobreprotector y toda la cosa. Y en ese momento Dios está viendo todo eso. Dios está viendo el trato de él. Está siendo un padre, pero un padre que ¿qué? Que está teniendo a su hijo en su vejez, y lo más probable fue un poco más allá, ¿verdad? En su trato. ¿Y qué pasa, iglesia? El detalle es que unos cuantos años más tarde, cuando Isaac aproximadamente tenía como unos 12 años, Dios le hace este llamado. Dios le hace este pedido a Abraham. Oígame el pedido que le dice. Génesis capítulo 22, versículo dice: Abraham, yo quiero que tú tomes a tu hijo. Yo quiero que tú tomes a tu hijo, Abraham, el único que tú tienes. Y el que más tú amas, obviamente, porque es el único que tiene. Aunque tenía otro hijo, ¿verdad? Pero este era el más que él amaba. Porque este era el hijo con su esposa, el otro era con una sierva. Y no vamos a entrar en ese detalle, amén. Ese no es el detalle del día de hoy. Pero lo importante, el más que tú amas, el único que tú tienes. Y ve a la región de Moriah. Y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. En otras palabras, Abraham, yo quiero que tú me muestres tu fidelidad. Yo quiero que tú me muestres que de verdad yo soy lo más importante para ti. Yo quiero que de verdad tú me muestres que tú no tienes ninguna otra lealtad que no sea conmigo. Yo soy lo más importante para ti. Yo quiero que tú me seas fiel. Así que yo quiero que tú me entregues lo único y lo más preciado para ti. Si es que de verdad yo soy importante para ti. Absorba esa por un momento, usted que es padre. Pero eso fue el pedido. Fue un pedido de lealtad. Fue una invitación a la fidelidad. Fue una invitación a decirle: ¿sabes qué? Muéstrame si de verdad yo soy número uno en tu vida. Génesis capítulo 22, versículo 3 dice que Abraham una vez más se levantó. Abraham una vez más tomó una decisión. Abraham no lo pensó dos veces. Abraham sabía quién era Dios, no solo Dios, el Dios verdadero, el Dios que lo había llamado de Ur de los Caldeos a la tierra prometida y cómo lo estaba guiando. Abraham sabía lo fiel que él era, y Abraham no lo pensó dos veces, se levantó a sacrificar a su hijo, a sacrificar lo más importante, que entregárselo, a decirle: ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi prioridad. A tal extremo, iglesia, de cuando Abraham finalmente levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, uno se pone. En ese momento, Dios viendo a Abraham, va: Abraham, detente, stop. Abraham, no pongas mano en el muchacho ni le hagas daño, porque ahora yo sé que tú temes a Dios. En otras palabras, ahora yo sé, por la entrega que tú has dado, yo sé que tú reverencias a Dios. Yo sé que yo soy lo más importante para ti. Yo sé que tú me eres fiel a mí. Por este acto de obediencia, porque ni siquiera me has negado darme tu propio hijo. La Biblia nos dice a nosotros, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, del 17 al 18, dice: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, lo ofreció a su único hijo. Pero el versículo 19 nos dice por qué lo ofreció, y dice el versículo 19: consideraba Abraham que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos. Abraham sabía, sabes que Dios me dio este niño. Y si él me pide que se lo entregue, él va a hacer lo que él tenga que hacer. Esta me lo puede levantar de entre los muertos y hacer lo que él me dijo que iba a hacer. Porque él me habló y yo le creo a él. Él me dijo que yo iba a ser una gran nación. Y si es a través de este muchacho y él me lo está pidiendo, algo él va a hacer. Pero yo le voy a creer a él. Porque hasta de los muertos me lo levanta. Así de grande era la fe de Abraham. Iglesia, eso es fe. Eso es creer en Dios. Eso es creerle a Dios. Eso es confiar en Dios. Eso es serle fiel a Dios. Y es ese grado de fe la que nos lleva a nosotros ser considerados por Dios amigos de Él. Amigos de Dios. ¿Quieres ser tú amigo de Dios? Iglesia, tienes que serle fiel a su palabra. Tienes que serle fiel a Dios y serle fiel a su palabra. Tienes que Dios ser tu prioridad. Él tiene que ser tu prioridad. Él tiene que ser lo más importante para ti. Y eso implica que tú tienes que hacer una evaluación de las cosas que están en tu vida en este momento. Y qué cosas tú pones por encima de Dios. Y déjame decirle, para algunos de ustedes lo primero es el fútbol. Para algunos de ustedes lo primero es el trabajo. Para algunos de ustedes lo primero es su propio hijo. Para algunos de ustedes lo primero muchas veces es su cónyuge. Lo primero es un montón de otras cosas excepto Dios. Y no me malinterpreten. Nosotros tenemos que tomar decisiones diariamente. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que darle una evaluación a tu corazón. Y decir, ¿sabes? ¿Realmente Dios lo primero en mi vida? Porque donde está mi palabra tienen que estar mis acciones. Si yo digo que Dios es primero en mi vida, yo tengo que moverme en dirección de que Dios es primero en mi vida, amén. Y le tengo que dar el primado, la prioridad a Él, que Él se lo merece, amén. Y esa evaluación no la puedo hacer yo por ti. Esa evaluación la tienes que hacer. Yo juzgo por acá y a veces hasta juzgo mal y usted me perdona. Pero usted el que tiene que evaluar personalmente, ¿es Dios de verdad la prioridad en mi vida? Él es el primero, lo más importante para mí. ¿Sabe, iglesia? Él tiene que recibir tu total lealtad. Tú no puedes, o sea, tú no puedes ser fiel aquí y ser fiel a no. Es con Dios completo y de Dios y de la fidelidad a Dios se desprende todo lo demás. Amén. Se desprende todo lo demás, iglesia. No puedes estar hoy con Él y mañana abandonarlo. Y a veces así nos pasa a nosotros. Estamos con Él cuando las cosas están bien. Estamos aquí. Aleluya, gloria a Dios. Alguien me pisó el callo en la iglesia. No, ya no quiero saber más del Señor ni de la iglesia. Es que hay esta gente aquí. O algo me pasó y pensamos que con Dios todo es color de rosa. Y Jesucristo nunca prometió que la vida sería color de rosa. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Y cuando vienen las aflicciones, ¿sabes qué? Salimos corriendo porque nos vinieron un Jesucristo donde todo es, ¿qué? Color rosa. Y cuando llega el momento gris y oscuro de la vida, pensamos, no, Dios no está presente, Él no es real. No, no, Él sigue siendo real y estando presente. Pero es que Dios nunca prometió que la vida iba a ser color de rosa. Amén. Y tenemos que como quiera seguirle y confiar en Él y esperar en el Señor. Amén. Eso es fe en los momentos más difíciles. ¿Sabe, iglesia? Tú no puedes seguirlo donde te gusta y donde te conviene y después abandonarlo donde no te gusta y no te conviene. A veces hacemos eso nosotros. Cuando me gusta aquí, cuando me conviene, seguro que sí. Por aquí yo voy, sigo a Jesucristo, obedezco esta palabra. Pero cuando viene otra palabra de parte de Dios que no me gusta y que no me conviene a mí personalmente, esa no, yo mejor me voy por acá. Así no funciona. Eso no es fidelidad. Y déjeme decirle, fidelidad parcial no es fidelidad. Yo no puedo serle fiel a mi esposa 25% del tiempo y 75% no. O no puedo serle fiel a mi esposa 95% y 5% no. Porque aunque yo sea fiel 95%, ese 5%, ¿sabes lo que me hace? Me hace infiel. O yo estoy con ella totalmente, hasta la muerte. Hasta el final, hasta como le prometí. Hasta que la muerte nos separe. ¿O no? Y lo mismo es verdad con el Señor, iglesia. La fidelidad es entregarse a Dios. Y entregarse completamente y sin reserva. Y eso significa, y si eso significa, iglesia, sacrificar otras cosas por Él. Sacrificar trabajo. Sacrificar gustos. Sacrificar relaciones. Yo he tenido que cortar relaciones. Por el Señor. No porque el Señor no quiera que tenga estas relaciones, porque me afectan en mi relación con el Señor, me impiden crecer en el Señor. Y como mi prioridad es con el Señor, yo he cortado relaciones y eventualmente las he reencontrado nuevamente, pero ¿sabes qué? Mi lealtad es con el Señor y yo tengo que cortar aquí. Esta persona me impide seguir hacia adelante. ¿Sabes que hay muchos de nosotros que tenemos amistades o conocidos que en vez de acercarnos al Señor y llevarnos a crecer, nos detienen? ¿Nos detienen con sus comentarios? ¿Con su negatividad? Con su cuchicheo, con sus murmuraciones, con su chisme y cosas. Y esas personas, si Dios es fiel, si tú eres fiel al Señor, tienes que cortarla. porque te detienen y te impiden serle fiel a Dios y a sus promesas. ¿Sabe, iglesia? Amigo que estás aquí, esto de serle fiel a Dios no es un llamado que Dios nos haga porque Él es caprichoso y simplemente quiera nuestro primer lugar. A la postre, si hay alguien que ya hizo eso por nosotros, es Él. Dios lo que nos está llamando a nosotros es a responder a su gracia y a su fidelidad. Porque Él en Jesucristo, mucho antes de que tú lo conocieras, se entregó por ti. Mucho antes se sacrificó completamente por ti, porque para Él tú eres importante. Porque Él es fiel a aquellos que Él creó. Para los suyos, Él es fiel para con la humanidad, a pesar de nuestra infidelidad. Así que Dios te está pidiendo a ti hacer lo que ya Él hizo primeramente por ti. Así que la pregunta es, ¿quieres ser tú amigo de Dios? Toma fe. ¿Sabe? Toma una fe que cree en Dios. Toma una fe, iglesia, que le cree a Dios. Toma una fe que confía en Dios. Toma una fe que le es fiel a Dios. ¿Sabes qué? Toma una fe que obedece a Dios. Y el acto de obediencia más grande que tú puedas hacer a Dios es aceptar esa invitación que hizo Jesucristo. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Toma una fe que recibe y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la fe, iglesia, que nos hace amigos de Dios. Jesús acertadamente dijo en Juan capítulo 15, versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En otras palabras, ustedes son mis amigos si obedecen lo que yo les digo. Porque la obediencia, iglesia, es la prueba de nuestra fe. La obediencia a Dios es la prueba de que, verdad, nosotros creemos en Él, le creemos a Él, confiamos en Él y vamos a ser fieles a Él hasta el final. Nuestra obediencia. ¿Sabe, iglesia, a la postre? La fe que nos salva y nos hace amigos de Dios es esa fe que obedece a Dios. Así que te pregunto una vez más, ¿quieres ser tú amigo de Dios? Yo te reto en el día de hoy a que en fe tú te levantes y si no has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, a este Cristo que bajó aquí para revelarte a Dios, tú dejes ese paso de fe de recibir a Jesucristo y decirle, sabes que yo quiero que de hoy en adelante tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo no quiero ser un religioso más, una persona que va a la iglesia y que hace oraciones aquí sin saber lo que está haciendo. Ahora quiero tener una relación personal con Jesucristo como tú la quieres tener conmigo. Toma que aceptemos a Cristo. ¿Quieres ser amigo de Dios? Toma que comiences a serle fiel a su palabra. Y cuando tú oigas a Dios hablar, no cierres tu oído como si no fuera contigo. Comiences a levantarte y hagas caso a su palabra. ¿Qué tú me estás diciendo que haga? Esto es, dame las fuerzas para ir en esa dirección porque para allá tengo que ir. ¿Tú quieres ser amigo de Dios? Toma que te rindas completamente y sin reservas al Dios Todopoderoso, quien Jesucristo se rindió a ti. Amén. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe.